Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que a primera vista puede parecer, bueno, un poco denso. Es un manual técnico, se llama Masas y Dimensiones, y va sobre las normas del transporte de mercancías.
Suena apasionante, ¿eh?
Pues lo es, de verdad, porque la idea aquí es descifrar un poco el lenguaje oculto de nuestras carreteras. Esas reglas que no vemos, pero que dictan por qué un camión se mueve como se mueve o por qué un puente tiene la altura que tiene. Al final, es entender cómo llega todo lo que compramos a nuestras manos.
Totalmente. Es que esto va más allá de un simple manual de reglas. Es, no sé, casi la física de nuestra economía convertida en ley. Y para desgranarlo bien, yo creo que lo mejor es ir por partes, ¿no? Dos grandes bloques.
Venga.
Primero vemos las leyes físicas, lo más puro y duro. Límites de peso, de tamaño, el corsé que la ingeniería les pone a estos gigantes. Y luego vemos la parte administrativa.
La burocracia.
Eso es. ¿Quién tiene permiso para mover qué, bajo qué condiciones? ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica?
Perfecto. Pues empecemos por lo físico, por los cimientos. Y mira, hay una regla, casi al principio del documento, que me ha dejado fascinada por lo precisa que es. Dice, literalmente, no se permite la circulación de vehículos que ejerzan sobre el pavimento una presión superior a 9 kilos por centímetro cuadrado.
9.
9. Ni 10, ni 8,5. ¿De dónde sale una cifra tan específica? Suena casi aleatoria.
Pues, es que esa cifra es la clave de todo. Es el punto exacto donde la economía choca con la física del asfalto. Piensa en el asfalto como si fuera una esponja muy dura. Tiene un límite. Si lo aprietas demasiado, se deforma y no vuelve a su ser.
Se rompe.
Exacto. Esos 9 kilos son el umbral de seguridad que sale de miles de estudios. Es lo máximo que podemos permitir para que un camión pase sin dejar, digamos, una herida en la carretera.
Entiendo la lógica, claro, proteger el asfalto. Pero ¿no es una limitación un poco, bueno, ineficiente? ¿No sería más fácil a la larga construir carreteras más fuertes que aguanten, no sé, 12 o 15 kilos por centímetro cuadrado y que así los camiones puedan ir más cargados?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es, un equilibrio de costes brutal. Tecnológicamente es posible, claro que sí. Pero el coste se dispararía. Hablamos de cimientos más profundos, asfaltos con polímeros carísimos.
Multiplicado por toda la red de carreteras.
Uf, inviable. Económicamente es una locura. Así que se hace lo más pragmático. Estandarizar las carreteras a un nivel que sea robusto, pero asumible, esos 9 kilos. Y que los vehículos se adapten a ellas, no al revés.
Claro, es más fácil regular a miles de camiones que reconstruir un país entero. Vale, tiene sentido. El documento luego se mete en cómo se distribuye ese peso, las masas por eje. Y aquí otra distinción curiosa. Un eje motor puede cargar hasta 11,5 toneladas, pero un eje no motor, o sea, uno que solo rueda, se queda en 10. ¿Por qué esa tonelada y media de diferencia?
Pues aquí la norma es inteligente, porque no impone nada, sino que reconoce una realidad de la ingeniería. El eje motor es el corazón del camión, el que recibe la fuerza del motor. Por su propio diseño ya es mucho más pesado y robusto.
Claro, lleva el diferencial, los palieres.
Justo, es una estructura mucho más compleja que un eje que simplemente está ahí para aguantar peso. Así que la ley dice, vale, como este eje ya es más fuerte por naturaleza, te permito que lo cargues un poco más. Se adapta al propio diseño del vehículo.
Entendido. Pero la cosa se complica. Y mucho. Cuando el manual empieza a hablar de los ejes tándem. O sea, dos ejes juntos. Aquí los números se vuelven un poco locos. Si los dos ejes están a menos de un metro, el conjunto soporta 11,5 toneladas. Lo mismo que un solo eje.
Lo mismo, sí.
Pero, si los separas un poco, entre 1,30 y 1,80 metros, el peso salta de repente a 18 toneladas.
Una barbaridad.
Son 6.500 kilos de diferencia por 30 centímetros de separación. ¿Cómo puede ser?
Porque esos 30 centímetros son la diferencia entre, digamos, golpear al asfalto y acariciarlo. Imagina que caminas sobre nieve. Con zapatos normales te hundes. Si te pones raquetas de nieve, flotas.
Claro, distribuyes el peso.
Exacto. Las raquetas no te hacen pesar menos, pero reparten tu peso en una superficie mayor. Pues esto es lo mismo. Si los ejes están muy juntos, para el asfalto es como un único puñetazo muy fuerte. Al separarlos, la carga se reparte en dos huellas distintas. El estrés sobre el pavimento baja en picado. y por eso se permite cargar mucho más.
O sea que no es solo cuánto peso, sino cómo se reparte. Y veo que la norma va más allá, porque dice que esas 18 toneladas pueden llegar a ser 19 si el camión lleva neumáticos dobles y suspensión neumática.
Ajá.
Es como si la ley premiara los vehículos que van mejor equipados.
Es que es una regulación inteligente, es proactiva. La suspensión neumática, por ejemplo, absorbe mucho mejor los baches, evita los golpes secos que machacan el asfalto, y un neumático doble tiene más superficie de contacto.
Entonces, ¿la ley te dice?
Te dice, oye, si inviertes en tecnología que cuida mis carreteras, yo te dejo ser más productivo y cargar una tonelada extra. No es solo una prohibición, es un incentivo, fomenta que se modernice la flota.
Es una forma muy sutil de empujar al sector, sí. Bueno, de los kilos pasamos a los metros, las dimensiones. La norma general es bastante intuitiva. 4 metros de alto, que es lo que vemos en los puentes, 12 de largo, para un camión rígido, y 2,55 de ancho. Pero luego la lista de excepciones es casi más larga que la propia norma.
Siempre pasa así.
Autobuses urbanos de 4,20 de alto, portavehículos que llegan a 4,50, y luego los camiones frigoríficos o los autobuses de presos, que pueden medir 2,60 de ancho.
Y de nuevo, si lo piensas, cada excepción tiene una lógica funcional aplastante. Esos 5 centímetros extra de un camión frigorífico no son un capricho.
Son para el aislante, ¿no?
Claro, son las paredes, que tienen que ser más gruesas para mantener la cadena de frío. Un portavehículos necesita más altura para meter coches en 2 pisos. Y un bus urbano, pues necesita más altura dentro para que la gente alta no se dé con la cabeza en el techo.
Es pragmatismo puro y duro.
Totalmente. La ley fija un estándar, pero se dobla ante la lógica de la función de cada vehículo.
Y dentro de las dimensiones, he encontrado una regla que me parece una joya. La del diámetro de giro. Dice que todo vehículo tiene que poder girar 360 grados dentro de una corona circular. Vamos, un pasillo curvo.
Sí, entre 2 círculos.
Eso, un círculo exterior de 12,5 metros de radio y uno interior de 5,30. Suena a problema de matemáticas, pero me da que es súper importante.
Es que es una de las reglas más importantes y a la vez más invisibles. Porque no regula el camión, regula el diseño de nuestras ciudades.
¿Cómo?
Esa corona circular es literalmente el molde con el que se diseñan todas las rotondas y los cruces de este país. Lo que garantiza esta norma es que un tráiler de 16 metros pueda girar en una ciudad sin que la cabina invada el carril contrario y sin que las ruedas de atrás se suban a la acera.
¡Ostras! ¡Claro!
Evita que se lleven por delante una farola o, peor, un peatón.
Ahora entiendo por qué en los cascos históricos hay calles prohibidas para camiones. Sería imposible que cumplieran esa norma sin llevarse puesto un balcón. ¡Es increíble! Bueno, y supongo que no basta con que el camión quepa. Necesitará un permiso, ¿no? ¿Cómo se controla a quién puede operar estos vehículos?
Pues has dado con la transición perfecta. Porque una cosa es el hardware, la posibilidad física, y otra es el software, la autorización administrativa. Y ahí entramos en el segundo gran bloque. Y la primera distinción que hace el manual es entre transporte público y privado.
A ver, el público lo define como por cuenta ajena mediante retribución.
O sea que te pagan por llevar cosas de otros.
Vale, una empresa de logística, por ejemplo. Y el privado complementario sería, no sé, una fábrica de muebles que usa sus propios camiones para entregar sus sofás.
Lo has clavado. Esa es la diferencia. Para el transportista público, el transporte es el fin, es su negocio. Para la fábrica de muebles, es un medio para su actividad principal.
Y el papelito que lo acredita todo es la famosa tarjeta de transporte. Veo que hay de varios tipos. MDL, MDP, MPC...
Muchas siglas, sí.
Pero más allá de las siglas, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué tanta burocracia? ¿Cuál es la función real de la tarjeta?
Pues su función es ser un filtro. Un filtro de calidad y de seguridad. Es el mecanismo que tiene el Estado para asegurarse de que cualquiera que pone un camión en la carretera cumple unos mínimos.
¿Y qué mínimos son esos?
Pues te exigen demostrar capacitación profesional, o sea, el título de transportista, solvencia económica, un capital para responder si hay problemas, y honorabilidad, no tener sanciones graves. Es una barrera de entrada, sí, pero para proteger la seguridad de todos.
Entiendo. Y no es algo que te sacas una vez y ya está, ¿no? Veo que habla de un visado cada 2 años.
Efectivamente. Te hacen un examen periódico. Cada 2 años a demostrar que sigues cumpliendo todo. Es para que las empresas no se relajen.
Tiene sentido.
Y un detalle importante que menciona el manual. Una copia compulsada de esa tarjeta tiene que ir siempre en el camión. Si te para la Guardia Civil, es de lo primero que te piden.
Vale, lógico, como filtro para profesionales. Pero lo que me ha dejado perpleja es la lista de exenciones. Hay un montón de vehículos que no necesitan esta tarjeta. Vale, los transportes privados de particulares o las furgonetas pequeñas, es obvio. Pero en la lista están los camiones de la basura, los que llevan medicamentos, los furgones blindados. Son servicios cruciales. ¿Por qué ellos no necesitan esta autorización tan estricta?
Esa lista es muy reveladora de cómo piensa el legislador. La lógica es una mezcla de proporcionalidad y gestión de riesgos. Por un lado, se quitan de en medio a los vehículos más pequeños, los de menos de 3,5 toneladas en transporte privado. Menos riesgo, menos burocracia.
Simplificar.
Eso es. Y por otro, se eximen servicios públicos o esenciales porque ya están ultrarregulados por sus propias normas. Un camión de basura ya depende de un contrato municipal estrictísimo. El de medicamentos, de sanidad. El del dinero, de seguridad. Se evita duplicar el papeleo.
Ah, claro. No es que no tengan control. Es que tienen otro control, más específico. No lo había visto así. Y ya para terminar con la parte administrativa, el documento menciona de pasada los cuadernos TIR en el ámbito internacional. Suena a algo muy concreto.
Y lo es. Y es una pieza clave para que el comercio en Europa funcione. TIR es Transports Internacionales Routier. Imagina un camión que sale de Valencia con naranjas para Varsovia. Tiene que cruzar Francia y Alemania.
Un montón de fronteras.
Exacto. Sin el sistema TIR, tendría que parar en cada una, abrir el camión, inspección aduanera completa, pagar aranceles o fianzas, precintar otra vez. Una locura.
¿Sería un cuello de botella logístico infernal?
Total. Pues el cuaderno TIR es como un pasaporte para la mercancía. El camión se precinta en la aduana de Valencia. Y a partir de ahí, cruza las fronteras intermedias sin que lo abran.
Confían en el precinto de origen.
Confían. Las aduanas de Francia y Alemania solo sellan el documento y lo dejan pasar. Solo se vuelve a abrir en la aduana de destino, en Varsovia. Es un sistema basado en la confianza que permite que todo fluya. Sin él, el comercio por carretera sería infinitamente más lento y caro.
La verdad es que, después de este repaso, la imagen de un camión en la autovía te cambia por completo. Ya no es solo un vehículo grande. Es la punta del iceberg de un sistema regulatorio que, bueno, que es complejísimo. Un mundo invisible de kilos, de centímetros, de radios de giro y de siglas como MDP o TIR que lo gobiernan todo.
Y lo más interesante es que no es un sistema caprichoso, ¿sabes? Es el resultado de décadas de ajustes, de un tira y afloja constante entre tres fuerzas.
A ver.
Por un lado, las leyes de la física, que son las que son. Por otro, las necesidades de la economía, que siempre quiere llevar más carga más rápido. Y en medio, la seguridad pública. Cada regla que hemos visto es la respuesta a un problema que hubo que resolver.
Y eso me lleva a una última reflexión. Todo este manual, tan detallado, está construido alrededor de la tecnología de hoy. Motores diésel, neumáticos de caucho, conductores humanos. Pero, ¿qué pasa cuando la tecnología cambia por completo? Me pregunto cómo habrá que reescribir todo esto para un futuro de camiones eléctricos, por ejemplo.
Uf, buen punto.
El peso de las baterías lo cambia todo. Siguen valiendo las mismas reglas de masas por eje. Y los vehículos autónomos, que pueden calcular un giro con una precisión milimétrica. Quizá toda esta gramática de la carretera que acabamos de descifrar en unos años tenga que aprender un idioma completamente nuevo.